aparte de acabar con todos los pieles rojas de Estados Unidos.
Varios especialistas han hablado abiertamente del genocidio perpetrado por el gobierno estadounidense contra las tribus nativas americanas. Entre 1500 y 1900 hubo incontables masacres de nativos americanos.
Este ha sido uno de los genocidios más grandes y largos de la historia, ya que duró aproximadamente 4 siglos. Y la población de nativos bajó de 12 millones en 1500 a unos 237 mil en 1900. A unos 237 mil en 1900.
Algunos de los factores que contribuyeron en este genocidio fueron los siguientes. El gobierno estadounidense comenzó a repartir productos básicos de una calidad ínfima que diezmaron la salud de los indios y desencadenaron pandemias como la diabetes. Otro de los enemigos que diezmaron la población fueron los patógenos introducidos por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe. En algunos casos, arrasaron con tribus enteras.
Como consecuencia de este genocidio, las costumbres y tradiciones de estos pueblos fueron desapareciendo, ya que la mayoría de los integrantes fueron exterminados, pero también porque los colonizadores les impusieron sus costumbres y los sometieron a una posición de dependencia y de debilidad. Muchos niños fueron separados de sus familias y de su comunidad para ser llevados a internados donde les enseñaban diferentes tipos de oficios durante aproximadamente 4 años. Y los pocos pueblos que sobrevivieron tuvieron que ceder todas sus tierras a los colonizadores. Hoy en día los nativoamericanos se encuentran en reservas, que son una especie de territorio autónomo del gobierno.
El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía en 1854 una oferta al jefe Seattle de la tribu Suwamish para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el estado de Washington. A cambio, promete crear una reservación para el pueblo indígena. El jefe Seattle responde en 1855. El gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza, porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El gran jefe blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos.
Aparte de quedarse y matar a tantos mexicanos, entre ellos a Emiliano Zapata, aquel líder revolucionario mexicano.
El general Emiliano Zapata, caudillo de los campesinos del estado de Morelos que tomaron parte en la Revolución Mexicana al grito de tierra y libertad, fue asesinado en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919 por los soldados del coronel Jesús Guajardo. Emiliano Zapata nació en 1879 en Anenecuilco, una comunidad campesina que en los últimos años del porfiriato vio cómo sus tierras pasaban a manos de los dueños de las haciendas vecinas. Los habitantes del pueblo, como tantos otros en la misma situación, trataron en vano de impedir el despojo por medios legales. En aquellos días, Zapata fue elegido por sus paisanos como jefe de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco. En 1911, tras haber agotado los recursos legales y al frente de numerosos campesinos, Zapata se levantó en armas contra el gobierno y así respondió el llamado a la rebelión hecho por Francisco I. Madero. Así, Zapata inició su carrera revolucionaria como un jefe subalterno, pero rápidamente se convirtió en el principal caudillo morelense. Tras la caída del régimen de Díaz, Zapata se negó a desarmar a sus tropas mientras el gobierno no devolviese a los pueblos las tierras usurpadas por los hacendados. Sin acuerdos con Madero, Zapata fue atacado por las tropas federales. Se refugió en las montañas, donde el 29 de noviembre de 1911 proclamó el Plan de Ayala, en el que exigió la devolución de las tierras de los pueblos y la dotación de ejidos a las poblaciones que carecieran de tierras. Acaudillado por Emiliano Zapata, combatió al gobierno de Madero, y cuando este fue derribado por el golpe militar de Victoriano Huerta en febrero de 1913, luchó con tenacidad contra el gobierno usurpador. En la segunda mitad de 1914 y a lo largo de 1915, los partidarios de Zapata, unidos a los del caudillo norteño Pancho Villa, combatieron a los carrancistas y organizaron la Soberana Convención Revolucionaria. Tras la derrota del villismo, un ejército carrancista al mando del general Pablo González entró en Morelos con objeto de acabar con el ejército zapatista, que respondió con una implacable guerra de guerrillas, hasta que sus adversarios se convencieron de la imposibilidad de derrotarlos en un enfrentamiento armado. Así, Pablo González decidió urdir una celada contra la vida del caudillo del sur. Un subordinado de González, el coronel Guajardo, fingió un disgusto con su jefe que le permitiera pasarse a las filas zapatistas. El caudillo suriano puso a prueba a Guajardo y como este combatió contra los carrancistas, aceptó unirse con él en Chinameca. El 10 de abril, escoltado por 10 hombres, Zapata llegó a Chinameca y cuando entró a la hacienda, los hombres que él creía formados en guardia de honor le dispararon a mansalva.
La razón de la pérdida de más de la mitad de su territorio se remonta a la guerra con Estados Unidos, uno de los episodios más dolorosos de la historia mexicana. Los Estados Unidos habían comenzado su política expansionista. Recordemos que a su independencia, su territorio solo contaba con las 13 colonias originales, que se expandieron mediante las compras de la Luisiana en 1803 y la Florida en 1821 a Francia y España respectivamente. México, por su parte, ocupaba su actual territorio más los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado y Arizona, además de partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. En cuanto al estado de Texas, resulta que España cede la Florida a Estados Unidos a cambio de permanecer con Texas como un territorio de la corona española. Sin embargo, con la independencia mexicana, unos meses después, anexa el territorio como parte del naciente Imperio Mexicano. España, por su parte, no reconoce esta independencia hasta 1836. Es aquí cuando Texas, en donde habían migrado muchas familias estadounidenses durante este periodo, se proclama como una república independiente, por lo que se inicia la Guerra de Independencia de Texas, en un intento mexicano por recuperar la soberanía sobre el territorio. Los rebeldes tejanos fueron apoyados por Estados Unidos y liderados por los tejanos estadounidenses Stephen Austin y Samuel Houston. Si bien consiguen ciertas victorias como en la batalla de El Álamo, los mexicanos descuidan su retaguardia y son decisivamente derrotados en la batalla de San Jacinto, cuando fueron sorprendidos en medio de una siesta tras la que su ejército fue diezmado.
Fueron capaces de dar golpes de estado durante más de 100 años en toda Centroamérica y Sudamérica, al igual que lo han seguido haciendo hoy en el caso de Lula da Silva, de Dilma Rousseff. Han conseguido echar a Evo Morales, han conseguido echar a Correa, al presidente Correa, ¿cómo? Sobornando al resto de congresistas para que le acusasen de corrupto, para que diesen un golpe de estado interno dentro de su parlamento. Lo mismo le hicieron a Ernesto Kirchner. A Chávez le indujeron un cáncer, al igual, ya sabéis, al igual que se lo hicieron a varios de aquellos testigos en el caso del asesinato de Kennedy. Y además hoy sabemos, por boca de una de las primeras investigadoras en la inducción de cáncer, que precisamente fue durante 2 años aproximadamente amante de aquel otro agente llamado Lee Harvey Oswald. Ya sabéis que ella nos contó que siendo una niña, casi una niña en el bachillerato, consiguió inducir tumores enormes a los ratones. Eso llamó la atención del gobierno de Estados Unidos. La metieron a trabajar en un laboratorio prestigioso, donde un matrimonio ya llevaba también el mismo camino, tenía investigaciones avanzadas en la inducción de cáncer a las personas. A esa amante de Oswald le tocó elegir a los presos que luego fallecerían debido a los manejos de ella y de los miembros del laboratorio donde ella trabajaba. Ella tuvo que hacer el seguimiento, inyectarles además las células cancerígenas para conocer el grado de éxito que tenía en su trabajo. Ella lo explicó durante 1 hora, mirando a la cámara sin ningún rubor, diciendo además que ella estaba de acuerdo en ello porque le habían dicho que era para matar a Fidel Castro. Han sido y son capaces de seguir cambiando gobiernos en todo el mundo. Han sido capaces no solo de matar a un presidente como a varios presidentes, pero el último, John F. Kennedy, también han sido capaces de tirar abajo 3 rascacielos. Los 2 conocidos, las Torres Gemelas, más el otro que tenía nada menos que 47 plantas, que no fue golpeado por ningún avión y que estaba distante de los otros 2. 103 metros separado de la Torre Gemela más cercana. No fue golpeado absolutamente por nada. Sus fachadas estaban intactas. Por supuesto, el Pentágono también fue embestido por un misil lanzado por el ejército. Son capaces de decir que el cuarto avión falleció porque los pasajeros se rebelaron, pero no aparece en absoluto el avión, sino una zanja hecha por una excavadora. No aparecen los asientos, no aparece el aluminio del fuselaje y no aparecen los 2 turborreactores. Que si tenéis paciencia podréis daros cuenta de que cuando hay un accidente de un avión sobre la ladera de una montaña o sobre una llanura, quedan desperdigados a lo largo del lugar del impacto muchísimas maletas, todos los asientos, muchos trozos de la cabina del avión, de la cabina de pasajeros y de la cabina de los pilotos. Las 2 alas troceadas siempre aparecen sobre la vegetación y, por supuesto, los 2 aviones, los 2 turborreactores muy robustos, aparecen abollados, pero en el lugar de la caída del avión. Todo eso no apareció ni en el caso del impacto contra el Pentágono, ni en el caso de ese cuarto avión que ellos dijeron que había caído al suelo debido a la valentía de los pasajeros. Pero no hay nada más que una zanja en el terreno. Nosotros los españoles deberíamos de saber más que nadie de esto, puesto que fuimos los primeros perjudicados. Nos quitaron posesiones que teníamos en el año 1898, pero muy recientemente nos quitaron el Sáhara. Aquello que llamábamos el Sáhara Occidental, el llamado Sáhara Español. Estados Unidos se puso de acuerdo con el rey marroquí Hassan II. Hablaron con el novato rey Juan Carlos I. Por la costa entraba aquello que llamaba la Marcha Verde, un montón de mujeres con sus niños caminando por la costa desde el sur de Marruecos hasta adentrarse dentro del territorio español. Y por el interior entraba el ejército marroquí a sangre y fuego, disparando y matando a los saharauis. Aquella traición consistió en que los soldados marroquíes iban ocupando todos y cada uno de los cuarteles que el ejército español les iba entregando. El teniente coronel de cada cuartel esperaba a que llegase allí otro mando equivalente del ejército marroquí, y cuando llegaba a las puertas del cuartel se apartaba y le decía: aquí le entrego la base militar. Abandonamos a los saharauis, ese pueblo desheredado que ahora está al este de ese muro que fabricó Marruecos. Tiene una pequeña franja de terreno entre la frontera argelina y ese muro. Estados Unidos le dijo al rey Juan Carlos que debía entregar ese territorio. Incluso el rey Juan Carlos estuvo dispuesto en una ocasión a entregar Melilla también a los marroquíes, porque decía que era más pequeño, que era una plaza de 15.000 habitantes, que era un territorio pequeño. Por supuesto, iba a entregarles también el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de Alhucemas y las islas Chafarinas. Y por supuesto también el peñón de Perejil, que tiene una gran caverna que sirve para que unos 300 soldados puedan guarecerse en su interior. Aprovecharon los marroquíes, el rey Hassan II aprovechó que aquel dictador asesino, uno más, aquel general asesino, tanto como el resto de altos mandos del ejército, aprovecharon que ese asesino estaba moribundo, para que aprovechándose del vacío de poder, consiguiesen quedarse con ese territorio que tiene la mina de Fos-Bucrá, con los nitrato, abonos europeos, para quedarse con el banco sahariano, el banco de pesca, delante de la costa de ese territorio, y para tener la posibilidad de adueñarse de parte de los pozos petrolíferos que hay entre Canarias, entre las Islas Canarias y el antiguo Sáhara español. Sobornaron a todos los Estados Unidos. Han sido capaces de todo. Han sobornado a todos los dirigentes de aquello que se llamaba los países del telón de acero. Y aproximadamente en el año 89, todos los países pasaron al bando capitalista, pensando sus ciudadanos que cada familia tendría un Mercedes y un chalet para el resto de sus vidas. Que se lo pregunten ahora a los rumanos, a los búlgaros o a los húngaros, a ver dónde está el descapotable que debería de estar aparcado delante de su vivienda. Que le pregunten a los polacos si rezando, como les mandaba su líder Lech Walesa y su papa, el papa Wojtyla, a ver si han conseguido rezando llegar a ganar 2.000 euros mensuales cada uno de ellos. Han sido capaces los Estados Unidos, no los Estados Unidos, sino los dueños, los banqueros dueños de Estados Unidos, han sido capaces de mandar a Saddam Hussein, cuando mandaba en Irak, le ordenaron que atacase Persia, la antigua Persia, el actual Irán, para adueñarse de los pozos petrolíferos. Murieron más de 1.000.000 de soldados en esa guerra. Luego Saddam Hussein quiso quedarse con los pozos petrolíferos de Kuwait, pero Kuwait pagó bien. La familia dueña de Kuwait pagó bien. Pagó muy bien a la familia Bush. A George Herbert Walker Bush. Al primero de los presidentes de la familia. Le pagó muy bien. Y entonces el ejército de Estados Unidos expulsó de Kuwait a los soldados iraquíes. Esa fue la primera guerra, la primera llamada Primera Guerra del Golfo. Luego dijeron que había armas de destrucción masiva y nuestro ridículo presidente Aznar puso las patitas encima de aquella mesa, allí en Estados Unidos, en el rancho del presidente Bush, hijo, y pregonaba por todo el mundo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que tenía armas biológicas y que podía destruir el mundo y que por eso había que quitarle del poder de esa manera. Dick Cheney, que era el listo de ese gobierno, y Donald Rumsfeld, los dos, siempre al lado del presidente Bush, de Bush hijo, esos dos de esa manera consiguieron hacerse muchísimo más ricos de lo que ya eran. No olvidéis que Donald Rumsfeld nos vendió a todos y en todo el mundo el Tamiflu. España compró millones de dosis de ese medicamento. Era una vacuna contra lo que llamaban la gripe aviar, que también era llamada gripe porcina. En España no hubo ni un solo caso. Luego aquella ministra de Zapatero que compró esa vacuna, tuvo que regalarla a un país africano. Donald Rumsfeld era el director de esa empresa que distribuía, que fabricaba la vacuna. Dick Cheney, también al lado, el vicepresidente, al lado del presidente Bush, hijo, no hijo puta, que alguno estará pensando, no, eso no se dice. No se dice además porque las prostitutas no merecen ese insulto. El caso es que Dick Cheney consiguió contratos para arreglar todas las torres petrolíferas que habían sido dañadas por el ejército iraquí, apagar todos los fuegos que había en los pozos petrolíferos y embolsarse una gran cantidad de dinero por las reparaciones en esa guerra. No olvidéis que además él tiene una empresa que es la que vende los uniformes y las botas y la comida al ejército de Estados Unidos. Unos pocos son los que mandan y son capaces de todo. No olvidéis que hasta incluso fueron capaces de armar a aquello que se llamó el Ejército Blanco para armar una guerra civil en la antigua Rusia para expulsar a los bolcheviques del poder. No olvidéis que también en China pagaron y sufragaron al ejército de Chiang Kai-shek que se enfrentaba a los comunistas de Mao Zedong. Nos han puesto aquí nuestra gloriosa democracia. Previamente hicieron volar a aquel que sabía hacerlo, a Carrero Blanco. Estaba empeñado Carrero Blanco en que España obtuviese plutonio de sus centrales nucleares para que España tuviese también la bomba atómica. Después, la CIA, infiltrada y dueña del CNI español y fundadora de ese servicio secreto español, mandó a varios agentes, sobre todo a un capitán que mandaba al CNI español, le mandó derrocar al presidente Suárez. ¿Por qué? Suárez estaba alineado con... tenía conversaciones, buenas relaciones con Fidel Castro y con otros países como el presidente, como Suecia, donde mandaba el presidente Olof Palme. Tenía buenas relaciones con Palestina, con Yasser Arafat. Le gustaba coquetear con los países del tercer mundo y con los países llamados no alineados. Además, no quería entrar en la OTAN, no querían que el ejército español formase parte de los ejércitos de la Organización del Atlántico Norte. No quería Adolfo Suárez todo eso. Se aprovecharon del descontento de los militares españoles franquistas, todos ellos, para que diese un golpe de Estado. Cuando el presidente francés y el presidente alemán hablaron por la noche con el rey Juan Carlos para decirle que diese marcha atrás, cuando aquel tonto, aquel general de división, el general Armada, íntimo amigo del rey, entró en el Congreso y le dio la lista del gobierno futuro que iban a poner, cuando le enseñó a Tejero, aquel teniente coronel Tejero, la lista, ahí se acabó todo, porque el teniente coronel Tejero dijo que él no había entrado en el Congreso de los Diputados para poner un gobierno de izquierdas, porque había en esa lista nombres como Felipe González, Jordi Soletura, Ramón Tamame, los dos pertenecientes al Partido Comunista, pero infiltrados por la CIA en dicho partido, simpatizantes, hombres comprados y puestos. Ya sabéis que Felipe González fue elegido por el jefe de la estación de la CIA en España, en Madrid. Previamente fue enchufado por su padre, perdón, por su suegro, el padre de Carmen Romero. Ya sabéis que su suegro era médico, comandante en el cuartel militar de Sevilla. Pero el jefe de ese cuartel, creo que era coronel, ese coronel también era médico y además era el médico personal de aquel que sabía volar, del presidente Carrero Blanco. Le dijo a Carrero Blanco que él tenía en su cuartel a un comandante médico cuyo yerno serviría para encabezar o para formar parte de ese partido socialista que había que inventar, ese Partido Socialista Obrero Español reconstituido, renovado, que quería implantar la CIA en España. Con el dinero que daba Willy Brandt, el canciller de Alemania, y la CIA, que también aportaba la otra mitad del dinero directamente desde su embajada en Madrid. Estados Unidos, sus dirigentes, no hablemos de Donald Trump, un burro, un constructor, un Jesús Gil de España. No, ese bestia no, tiene alrededor toda esa corte de asesores, de generales del Pentágono, de miembros del FBI, de miembros de la CIA, de banqueros ejecutivos de la Reserva Federal. Esos son los que mandan. Porque sucede que Donald Trump nunca había sido ni político ni miembro de la CIA. Pero por bocazas, por decir a los estadounidenses que él les daría trabajo echando a los emigrantes, simplemente con ese mensaje racista, consiguió ganar. Y le situaron alrededor, a su alrededor, a todos los que habían mandado durante gobiernos anteriores, ya sean demócratas o republicanos. Siempre son los asesores los mismos. Y aún ahora decís que es imposible que pudiesen poner en peligro a la humanidad pulverizando en el aire, en la ciudad de Wuhan, un virus mortal. Cuando ellos hicieron lo mismo con sus propios soldados, haciendo ensayos con bombas atómicas que explotaban delante, a un kilómetro o dos de distancia, de miles de soldados estadounidenses, para conocer los efectos que tenía sobre los ejércitos esas armas genocidas. fueron capaces de exponer a sus propios soldados. Hicieron pruebas, bien lo sabéis, si leéis un poco, en algunos países de Centroamérica, liberando armas biológicas para ver cuáles eran los efectos. Lo hicieron también con reclusos de sus propias cárceles. No olvidéis que Estados Unidos es el país que más reclusos tiene en tanto por ciento. Son capaces de todo. Han matado a autores de libros que daban los nombres de algunas de estas maniobras. Han quitado gobiernos a su antojo. Han iniciado guerras en todo el mundo. Han muerto millones y millones de personas a sabiendas de que iba a suceder. Y aún negáis que en la única ocasión en la cual el ejército de Estados Unidos y de otros ejércitos extranjeros entraron dentro de un país comunista como es China, la primera vez que eso ocurre, y qué casualidad, que ya de ahí vinieron varios soldados españoles, franceses y de otras nacionalidades, vinieron ya contagiados. Y aún dudáis, son las que dicen a los congresistas y senadores de Estados Unidos qué es lo que tienen que votar. Y diréis, mentira. Si habéis visto películas, podréis saber que en cada despacho, cada día, los senadores y congresistas reciben invitaciones a los lugares donde van a ser escuchados y además pagados por ir. Les invitan recibiendo un dinero cada día por ir a distintos lugares. Y cuando llega la reelección para de nuevo presentarse para senador o congresista, esas empresas le dan dinero a ese senador o congresista para que luego, cuando de nuevo vuelva a sentarse en su silla, de nuevo vuelva a beneficiar con sus leyes a esas empresas que les han dado el dinero para ser políticos. Ya sabéis que allí es legal. Y cuando hay una campaña electoral, igual. Las empresas anuncian quién es su candidato. Hay empresas que pagan a los dos, al candidato demócrata y al candidato republicano, ya en el último, la última eliminatoria de las elecciones. Les pagan para que luego les beneficien o no les perjudiquen. Eso es legal allí. Bien, pues nuestro protagonista, Samuel Prescott Bush, el primero de la saga, después de trabajar primero como gerente en la empresa ferroviaria y luego como director, fabricando al principio raíles para las líneas ferroviarias y después armas y municiones para los países de la Primera Guerra Mundial, no se limitó a su papel solo a eso. Y digamos que hizo lo que, ya os he dicho, lo que Dick Cheney hace para la familia Bush. Dick Cheney es el director, el presidente de Halliburton, de la empresa Halliburton. La empresa Halliburton se dedica a colocar plataformas, esas torres petrolíferas que vemos sobre los campos petrolíferos. Es quien coloca esas torres y quien las repara, hace el mantenimiento, lleva el mantenimiento de todas las torres petrolíferas. La empresa Halliburton trabaja donde la familia Bush le dice, o donde la familia Bush le encuentra trabajo. Dick Cheney se hizo todavía mucho más rico cuando la familia Bush invadió Irak. Dick Cheney fue quien colocó y primero apagó los fuegos ocasionados por Saddam Hussein. Fue quien colocó las torres petrolíferas y quien las reparó. Es quien lleva el mantenimiento de todas esas torres que tienen continuas averías. Dick Cheney se hizo rico a la sombra de la familia Bush. Ya sabéis que fue el último de los vicepresidentes de Bush, hijo. Dick Cheney estaba sentado en ese banco de atrás. Y delante tenía la familia, a la pareja formada por Donald Trump y su mujer. Después, al lado, estaban Obama y su mujer. Después estaba Bill Clinton y una de sus dos mujeres, porque no estaba Mónica Lewinsky al lado. Estaba Hillary. Y en el extremo del banco estaba Jimmy Carter con su mujer. Detrás, el más listo, Dick Cheney. Este que os he dicho que es el presidente de la empresa Halliburton. Samuel Prescott Bush estaba a gusto en ese papel como, digamos, como segundo de a bordo de toda la familia Rockefeller. Mientras los Rockefeller compraban armas, la empresa de armas llamada, todos la conocemos un poco de las películas del oeste, las Remington, pistolas Remington, ¿os acordáis? Vale. Pues esta empresa de los Rockefeller, que primero era solamente una empresa ferroviaria, la empresa del hermano de John Rockefeller, la empresa de Frank Rockefeller. Esta empresa ferroviaria luego también, aparte de fabricar locomotoras, vagones y raíles, comenzó a fabricar armas y municiones. Luego la hizo crecer y compró una empresa de la competencia, la empresa Remington. Y además, Percy Rockefeller se casa con una novia rica, hija de James Stillman, presidente del actual Citibank. ¿Veis? El mundo es un pañuelo. O sea que la hija del presidente del actual Citibank se casó con un hijo de Rockefeller. Posteriormente, Samuel Prescott Bush se convirtió en el accionista mayoritario del llamado Banco de la Reserva Federal de Cleveland, y del Banco Nacional de Colón. Para que veáis cómo fue medrando siempre a la sombra de los Rockefeller, Samuel Prescott Booth se hizo accionista de un enorme banco, el banco, uno de los bancos de la Reserva Federal. Ya sabéis que la Reserva Federal en Estados Unidos tiene distintas sedes. Él se convirtió en accionista de, en principal accionista, que tenía más del 50% de ese banco de la Reserva Federal en Cleveland. Y también en accionista, no sé si mayoritario o no, del Banco Nacional Hamilton de Colón. Llevó una vida buena, y murió con 84 años. Este patriarca de la familia Bush se armó de una riqueza envidiable en la industria del acero, vendiendo partes de los ferrocarriles. En el 1908, ya sabéis que fue nombrado presidente de la empresa. Cuando Estados Unidos envió sus primeras tropas para participar en la Primera Guerra Mundial, en ese momento ya era considerado uno de los hombres más ricos del país. Tuvo varios hijos, pero Prescott Bush fue el principal de ellos. Porque Prescott Sheldon Bush, así se llamaba su hijo, hizo también carrera en la política. Estudió en la Universidad de Yale. Perteneció a esa asociación que ya en algún programa hemos hablado, aquella asociación que se llamaba Calavera y Huesos, una sociedad secreta de esa universidad, solamente para los hijos de papá, algunos hijos de papá de esa Universidad de Yale. En 1971, la organización Calavera y Huesos publicaba una lista de sus miembros entre los componentes de esa secta. En la década de los 40 estaba, por supuesto, Prescott Sheldon Bush y otros compañeros. ¿Queréis saber más o menos quiénes eran sus compañeros? Pues fue el fundador y presidente de una empresa de consultoría financiera. Otro, digamos el menos adinerado, un actor norteamericano. Otro, un agente de la CIA, Richard Dale. Fue el creador del proyecto para la invasión de Cuba, aquella intentona de invasión llamado para que sus marines desembarcasen en la playa llamada Bahía Cochinos. Otro compañero suyo fue el fundador de una llamada casa de inversiones, Dick Reynolds, muy importante en Estados Unidos. James Buckley llegó a ser, otro compañero de nuestro Prescott Bush, llegó a ser senador de Estados Unidos y era hermano de William Buckley, un escritor estadounidense y comentarista de las televisiones y radios, un comentarista conservador también muy famoso en Estados Unidos. Howard Hoover, también un miembro de la CIA y muy importante. John Chafe, un senador de Estados Unidos, que además fue secretario de la Marina de Estados Unidos y gobernador. Y por último, otro compañero, Charles Edwin Lord, controlador de moneda circundante de los Estados Unidos. Grandes puestos, grandes cargos. Prescott Bush primero fue oficial de artillería en la Primera Guerra Mundial, pero cuando volvió pronto a su América natal, a sus Estados Unidos, y allí comenzó una carrera exitosa en Wall Street como inversor bancario. Lógicamente no podía ser de otra manera, puesto que la familia Rockefeller le iba a decir dónde había que invertir para ganar mucho. Mientras tanto, se hizo amigo de un empresario nazi, Prescott Bush. Ya sabéis que además este pájaro acabó siendo embajador en Londres del gobierno estadounidense. Y desde allí preconizaba y ensalzaba la figura de Hitler, un embajador de Estados Unidos en Londres que estaba de parte de los nazis. Es que ya en su juventud se había hecho amigo de este empresario nazi que os he citado, mientras era un gran inversor bancario. Continuó en su carrera en la política. Prescott Bush llegó a ser senador tras su primer triunfo electoral en el año 52, representando al estado de Connecticut, y siempre, claro, por el Partido Republicano. Como senador, Prescott Bush ejerció hasta el año 62. Durante 10 años fue senador. Fue reconocido en todo este tiempo porque era muy leal al presidente, al general Eisenhower. Y además, como era un nazi, pues ayudaba, aconsejaba, aportaba la censura de Joseph McCarthy, aquel senador que lideró una cacería de brujas contra presuntos comunistas en Hollywood, en el gobierno y en el ejército. Y ahí estaba también Prescott Bush, ayudando, aconsejando, animando a Joseph McCarthy, ese senador que arruinó la trayectoria laboral de muchos personajes que, tal vez por ser un poco de izquierdas, habían caído en desgracia. Este Joseph McCarthy tenía mucho poder. Los periódicos, las televisiones le ensalzaban, y cualquiera que fuese un poco de izquierdas se avergonzaba o se escondía. Pero claro, ya os he dicho que este Rockefeller, perdón, este Prescott Bush era aconsejado por los Rockefeller. Ya no era aconsejado por Frank Rockefeller, que es el que ensalzó a su padre. No, ahora era un hijo de este. Era Nelson Rockefeller quien le auspiciaba, quien ayudaba a este Prescott Bush. Nelson Rockefeller aupaba en la carrera política a Prescott Bush. No había voto del senador Nelson Rockefeller que no fuese acompañado por otro voto de Prescott Bush. Tuvieron una trayectoria larga, eran amigos, y Prescott Bush apoyaba en todo a su mecenas, digamos, a Nelson Rockefeller. Igual que había hecho su padre, Samuel Prescott Bush, cuando obedecía a todo lo que le mandaba Rockefeller. Pero esta amistad entre Nelson Rockefeller y Prescott Bush se acabó. Se acabó porque Nelson Rockefeller se presentó a una elección, pero mientras hacía su campaña electoral, se descubrió que Nelson Rockefeller era infiel a su mujer y que la había cambiado por otra mucho más joven. Eso hizo que los votantes se apartasen de Nelson Rockefeller. También lo hizo su amigo Prescott Bush. Ahí se separó entonces esa línea de cooperación que había llevado hasta entonces. Desde ese momento, las familias dueñas de la Reserva Federal no consideran a la familia Bush, a la dinastía Bush, como unos iguales. Nelson Rockefeller continuó con su nueva y joven mujer, con su nueva y joven esposa. Pero, por supuesto, habló con la familia Morgan, con la familia Rothschild, con la familia Israel, con la familia Warburg, y les dijo que estos Bush eran unos advenedizos y que solo estaban con ellos por el interés. Este Prescott Bush tuvo también varios hijos. Entre ellos, nuestro protagonista, el que ha muerto hace poco, con 94 años. Uno de sus hijos era George Herbert Walker Bush, el primero de los presidentes de la familia. Este, ya sabéis, que fue aprendiendo. Aprendió mucho, porque fue testigo de distintos asesinatos. No olvidéis nunca que Nelson Rockefeller, y antes su padre, y su tío, John Rockefeller, no olvidéis que ellos fueron los quienes fundaron la OSS, la antecesora de la CIA. La CIA es la OSS con otro nombre. La OSS ya existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Y John Rockefeller, el fundador de la dinastía, ya daba inmensas cantidades de dinero a esa agencia de espionaje. No olvidéis que dio dinero, mucho dinero, a un personaje que fue quien fundó todas las asociaciones juveniles europeas que pedían la Unión de Europa. Esas asociaciones juveniles que tenían locales para reunirse. Esas asociaciones existían en cada país de Europa. Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Austria. Estos jóvenes soñaban con una Europa unida y decían que sería una maravilla que Suecia, Noruega, Irlanda, Islandia y todos los países del sur de Europa formasen una gran nación y que tuviesen en un futuro la misma moneda. Ese era el truco. Eso es lo que quería el primero de los Rockefeller. Sabía, bien aconsejado por las otras familias dueñas de la Reserva Federal, que si conseguían ser los directores de las economías europeas que habían sido derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, economías europeas que habían sido invadidas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. No olvidéis que el ejército estadounidense solamente estuvo 6 meses en la guerra en Europa. Tenían 2 guerras puesto que estaban peleándose con los japoneses en el Pacífico, pero llegaron muy tarde a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Desembarcaron en Normandía, pero lo hicieron 6 meses antes de que terminase la guerra. Ya sabéis que quienes llevaron el peso de la victoria contra los nazis fueron los rusos, que avanzaban desde el este. John Rockefeller pagaba, sufragaba, sin que estas asociaciones juveniles supiesen de dónde venía el dinero, sufragaron las ideas, editaban libros donde se ensalzaba la Unión Europea, lo que primero se llamaba mercado común. Era primero una unión monetaria, económica y luego política. Esto ya fue preconizado en los años 60. Nelson Rockefeller, estando en el gobierno de Estados Unidos, ya aconsejaba al general y presidente Eisenhower que la OSS y después la CIA tenían que ejercer ese papel en Europa. Un papel que llevase a esas economías a formar una sola y que los productos estadounidenses fuesen vendidos a esas economías europeas. Quería Estados Unidos, estas familias de Estados Unidos querían asegurarse de un mercado fiel a sus intereses, a sus ventas, y lo consiguieron. No olvidéis, por ejemplo, que la Opel, que es la General Motors estadounidense, No olvidéis que la Opel fabricaba camiones para Hitler durante la guerra. No olvidéis que la Ford estadounidense también fabricaba aviones y camiones para la industria bélica nazi. No olvidéis que la IBM estadounidense era la autora de esas tarjetas perforadas para poder archivar todos los conocimientos de los nazis, que eran tan aficionados a archivarlo todo. No olvidéis que la petrolera estadounidense de los Rockefeller le seguía vendiendo gasolina para los tanques y camiones del ejército nazi. Y sin embargo, cuando terminó la guerra y los nazis fueron derrotados, estas empresas no tuvieron ninguna represalia, muy al contrario, continuaron vendiendo y ampliaron su negocio a todos los países del llamado mercado común. Pusieron su ejército en multitud de bases por toda Europa y siguen siendo los dueños de Europa. Y siguen, por supuesto, colocando los partidos políticos que serán los que lleguen al poder en cada uno de los estados. Son los que proyectan, los que diseñan la política de cada uno de los países. Cuando hay algún partido que no les conviene, es eliminado. Si hay que hacer fraude, cometer fraude en las elecciones, no hay problema, lo harán, como lo hicieron durante decenas de años en Italia, donde el Partido Comunista de Enrico Berlinguer ganaba las elecciones, pero siempre perdía. Al final siempre perdía por unas miles de votos y siempre ganaba la Democracia Cristiana de Giulio Andreotti, del mafioso Giulio Andreotti, condenado en los tribunales por ser mafioso, que ya es gorda. Para que los tribunales italianos te condenen por mafioso, eso ya tiene que ser demasiado notorio, porque los jueces italianos todos tienen miedo, por supuesto. En este caso, eran tan abrumadoras las pruebas que tuvieron que calificar a Giulio Andreotti como colaborador de la mafia. Pero fue presidente durante muchos años, presidente de la Democracia Cristiana, un partido inventado y mantenido por el dinero de la embajada estadounidense en Roma. En todos los países se hace esto continuamente. Aquí hasta se inventaron el PSOE, luego se inventaron el Partido Socialista Popular, luego se inventaron el Partido de Ciudadanos, siempre en colaboración con otros agentes que han colocado previamente en esos países. No olvidéis el caso de Willy Brandt. Primero estaba el canciller Adenauer y luego vino Willy Brandt. Todos ellos colocados por Estados Unidos. Los rusos, los soviéticos en aquel caso fueron listos y le colocaron a Guillón. Guillón era el secretario personal de Willy Brandt. Era su otro yo. Y Guillón pasaba todos los informes al KGB soviético. Les contaba que Willy Brandt, por supuesto, era un agente de Estados Unidos. Les contaba, entre miles de detalles, como por ejemplo Willy Brandt era el que sufragaba, el que pagaba todos los meses al Partido Socialista Obrero Español, que ni tan siquiera existía en un principio. Era quien pagaba los locales, el dinero, quien daba el dinero a los tesoreros del PSOE para que pagasen el alquiler de todos los locales en toda España. Era quien pagaba el dinero para que pudiesen tener muchos anuncios para las campañas electorales, poder salir en la prensa, en la radio y en la televisión, a todas horas. Ese es un detalle. Además, era muy conocido por todos los gobiernos europeos. Sabían que Willy Brandt era un agente estadounidense, pero no nos rasguemos las vestiduras, puesto que lo mismo ha ocurrido en Bélgica, en Holanda, en Italia, ya lo hemos comprobado, en Austria, en Noruega, en Suecia, y he dejado para el último lugar a Francia. El general Charles de Gaulle no se dejaba sobornar. El general Charles de Gaulle se había convertido en un personaje incómodo, se había sentido minusvalorado, se había sentido apartado. Porque primero al presidente Roosevelt y luego Truman no le hacían caso. Lo mismo pasaba con Churchill, el soviético. El británico no le hacía ningún caso. Y Stalin aún menos. Charles de Gaulle, ese general francés en la clandestinidad, no tenía ningún apoyo por parte de las potencias. Intentaron matarle en decenas de ocasiones. Hacía los atentados a través de los generales franceses que estaban en Argelia. El motivo era que Francia quería tener el arma nuclear. Y lo consiguió. Estados Unidos no quería que Francia se convirtiese en una potencia nuclear. Por lo mismo, aprendió a volar ese carrero blanco. Tuvo la oportunidad porque el último día por la tarde, el día anterior por la tarde, antes de que volase a las 7:30 de la mañana aproximadamente, ese día por la tarde se había reunido con Henry Kissinger, el secretario de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, el que mandaba en realidad, el jefe del lobby judío en Israel, en Estados Unidos. Henry Kissinger, durante toda su historia, ha seguido mandando. Henry Kissinger era quien mandaba en el gobierno de aquel borracho, de aquel alcohólico cómplice del asesinato de Kennedy, Richard Nixon. Ya sabéis que Richard Nixon era amigo. ¡Fueron cogiditos de la mano! Nuestro protagonista, el que murió con 94 años hace poco, George Herbert Walker Bush, el primero de los presidentes Bush. Fueron juntitos en el avión desde Washington hasta Dallas. ¿Y qué pintaban estos dos? ¿Qué pintaba por una parte Richard Nixon, que era un político del Partido Republicano? ¿Qué pintaba él allí en Dallas si había sido derrotado en las elecciones año y medio antes, precisamente por Kennedy? ¿A qué fue él allí? ¿Por qué salió en la prensa el billete de avión de Richard Nixon y el billete de avión de George Bush padre, del primer presidente de la familia Bush? ¿Por qué iban juntos en el avión ida y vuelta? Pensaban que nadie se iba a enterar. Los dos, juntitos. ¿Y a dónde fueron? Si uno era uno de los directores de la CIA, era un director de operaciones, no era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero de los jefes de la CIA. Pero ya estaba medrando, ya estaba aprendiendo. Me refiero al primero de los presidentes Bush. George Herbert Walker Bush estaba allí, delante del edificio llamado Almacén de Libros Escolares de Texas. Allí, en Dallas, unos minutos después de que matasen al presidente Kennedy. Estaba, como siempre, con esa postura característica que ya tenía cuando tenía 30 años. Ya adoptaba esa postura con la mano izquierda metida en el bolsillo del pantalón, con la cabeza un poco inclinada hacia su izquierda, con el mismo peinado, con esa raya en el pelo, en la parte izquierda, con ese flequillo que le cae por su sien derecha. Muy alto y delgado, un poco encorvado hacia adelante. Allí estaba, de pie, y sale en una de las fotografías. Él lo negaba. Cuando la prensa le preguntó por su billete, dijo: no, ese es uno que se llama como yo. Por eso han llegado a ser listos, porque son mentirosos y no se avergüenzan de sus mentiras. Mienten cotidianamente, continuamente, y no pasa nada. Fue y volvió con Richard Nixon, que era el borracho, uno de los cómplices del asesinato de Kennedy, igual que George Bush padre. Mientras tanto, nuestro protagonista, el primero de los presidentes Bush, fue aprendiendo. ¿Cómo no iba a aprender? ¿Cuánto aprendería en aquel viaje, ida y vuelta con Richard Nixon? Pero aprendió mucho más cuando llegó a Dallas. ¿A dónde iban los dos? Iban a una cena. Una cena en casa de Clint Murchison. Clint Murchison, podéis buscar, un gran magnate tejano. El más rico del estado de Texas. Tenía 500 empresas. Era un gran petrolero, pero estaba enfadado con Kennedy. ¿Por qué? Porque había perdido el 27% del beneficio de la venta de petróleo. El presidente Kennedy, que llevaba año y medio en el poder aproximadamente, había quitado esa exención fiscal que tenían los petroleros de Texas. Los petroleros de Texas habían convencido primero a su anterior presidente, al general Eisenhower, del cual era vicepresidente Richard Nixon. Por eso estaba enfadado. Él quería ser el próximo presidente, quería suceder a Eisenhower, y no lo consiguió porque Kennedy le quitó el sitio. Richard Nixon tenía experiencia. Era vicepresidente con aquel general. Y allí se personó, en la casa del rico petrolero, Clint Murchison. En una mesa larga se sentaron muchas personas. Uno, había un pobre. El pobre era Jack Ruby, el que luego tuvo que matar al presunto asesino, al cabeza de turco. El que tuvo que matar 48 horas después de Kennedy, tuvo que matar a Oswald, a Lee Harvey Oswald. Aquel espía que era espía de primero del Servicio Secreto de la Marina, del FBI y de la CIA. Y que luego estaba trabajando por encargo de la CIA en aquella tapadera, que era una supuesta agencia de detectives privados. El que figuraba como jefe de esa oficina, ya sabéis, era Guy Bannister, que apareció muerto ahí en su oficina, y cuando llegó su esposa ya no había prácticamente nada. Le llamó la atención que había unos panfletos por allí tirados. En aquellos panfletos de color amarillento le llamó la atención porque se hablaba de actividades a favor de Cuba. Eran unos papeles que había dejado sin repartir Oswald. Oswald unos meses antes había repartido durante varios días en un cruce céntrico, un cruce importante en Nueva Orleans, repartía aquellos pasquines a favor de Fidel Castro. Había además un guardaespaldas de esa misma oficina, un hombre de cuello ancho, siempre en una acera, subido a una acera, por si algún transeúnte atacaba a Lee Harvey Oswald. Repartía aquello y salía en la prensa. Incluso le entrevistaron a Lee Harvey Oswald. Decía que sí, que era partidario del régimen cubano. Quería darse a conocer. Incluso una vez, este detective privado, el jefe de la oficina Guy Bannister, que apareció muerto, ya os lo he dicho, después del asesinato de Kennedy, le mataron para que no hablase. Su mujer se sorprendió porque cuando ella llegó a la oficina ya estaban allí los hombres del FBI. Dice, estaban antes los del FBI que yo. Claro, ¿cómo no iban a estar si fueron ellos quienes le mataron? Pero sigamos adelante. ¿Qué hacía Oswald, entre otras funciones? Un día se presentó en una localidad. En una localidad en la que se votaba contra el racismo. Por un candidato negro en aquella localidad. Y el único blanco que se colocó en la cola para votar a favor de aquel líder negro era Oswald. Oswald, el único blanco que estaba en toda aquella fila de habitantes negros de aquella pequeña población. Llamó mucho la atención aquello. Él quería que todo el mundo se fijase. No él, él era un tonto. Él era... Quien querían que todo el mundo se fijase era Guy Bannister, el jefe de su oficina, que había antes sido uno de los jefes del FBI. Luego le cambiaron de puesto. En ese coche había un vehículo elegante, grande, caro. Al volante de ese vehículo estaba el jefe de la oficina, Guy Bannister. Y en el asiento de al lado estaba aquel hombre alto, muy alto, que luego fue acusado en el juicio. Fue el único acusado que pudo llevar a juicio aquel fiscal famoso, Jim Garrison, que fue abandonado por su mujer, ya que ella tenía miedo. Y quería una vida tranquila, lujosa, al lado de un hombre que ganaba un gran salario. Acabó abandonando a su marido, porque él era valiente e idealista. Jim Garrison se enteró de esto, más adelante. Y supo que en aquella localidad donde se quería votar, donde todos los negros estaban en una fila para votar a su candidato, había un solo blanco. Y en un vehículo lujoso, cerca de la fila, había dos hombres blancos dentro. Uno era su jefe, Guy Bannister, y el otro aquel hombre alto, vestido con un traje elegante, que se llamaba Clay Shaw, que fue luego el acusado en el juicio de la película esa que veis de JFK. Todo el mundo se fijó en que había un blanco. Ese además llamó más la atención. Después de quitarse de la cola de los votantes, Oswald se fue a cortar el pelo y entabló conversación con el peluquero y le dijo que dónde había trabajo, que quería trabajar allí. Y el peluquero le mandó a un lugar. Y él allí llegó a hablar con el empresario. Oswald llegó a hablar con el empresario para pedir trabajo y el empresario se lo dio. Y también se acordó de todo esto. Que había llegado un día un hombre blanco allí a pedirle trabajo. El peluquero también se acordó de aquel hombre blanco que fue recomendado por él. Y todos en la localidad se acordaron de que Lee Harvey Oswald estuvo en la cola. Era el único blanco entre todos aquellos centenares de hombres negros que votaban a favor de su candidato. El primero de los presidentes Bush fue aprendiendo todo esto. Se enteró de todo y fue a aquella cena en casa del petrolero. Pero había, como siempre, alguien que se iba a chivar del encuentro. Se trataba de la cocinera y de la ayudante de la cocinera. En casa de la familia de Clint Murchison, el gran magnate de Texas. Allí llegaron el que había sido vicepresidente de Eisenhower, derrotado por Kennedy, Richard Nixon, llegó con nuestro protagonista, que murió hace poco con 94 años, con George Bush padre, con el primero de los presidentes Bush. Llegó allí, se sentaron y tuvieron que esperar. El hombre más importante que iba a venir a aquella cena era un tal Edgar Hoover. Así lo contó la ayudanta de la cocinera, que trabajó en esa casa más de 36 años. Ella dijo que la cocinera la había llamado por la mañana y le dijo: va a haber hoy una gran cena, ¿por qué no vienes a ayudarme a preparar los platos? Y ella le dijo: pero ¿quién va a venir? Ella dijo: van a venir personas importantes a ver a nuestro jefe, pero el más importante es Edgar Hoover. Ella dijo: no, pero no le conozco, no, hoy me toca descansar, prefiero no ir. Ella contó años después que si hubiese sido una estrella del cine, le hubiese ido a ayudarla para poder ver, a la hora de servir los platos, para poder ver a esa estrella, pero no conocía de nada. No le sonaba su nombre, Edgar Hoover, el director del FBI, que iba con su novio. Siendo los dos homosexuales, fueron el azote de los homosexuales en Estados Unidos. Pero en último lugar iba a llegar alguien más. Allí ya estaba, por supuesto, el anfitrión de la cena, Clint Murchison. Llegaron George Bush padre, llegó Richard Nixon, llegó el pobre de la mesa, que era Jack Ruby, ya os lo he dicho, el dueño de ese, el gerente, el encargado de aquel puticlub llamado El Carrusel, allí en Nueva Orleans. Él sería el encargado de matar a Oswald, pese a que eran amigos, pese a que durante el último año Oswald visitaba todos los días por la tarde el club Carrusel. Las tres mujeres que dijeron esto, que se habían sentado a la mesa con Oswald y con su jefe, Jack Ruby, las tres fueron asesinadas. Y después mataron también al jefe, al encargado de otro bar de Alterne, que estaba muy cerca del Club Carrusel, ya que cuando Jack Ruby fue detenido, el Club Carrusel cerró y todas las mujeres que trabajaban en su club, en el Club Carrusel, se fueron a ese otro club muy cercano y contaron a los empleados que Oswald y Jack Ruby eran amigos y que, sin embargo, Jack Ruby le mató 48 horas después de ser detenido a Oswald. Le mató allí en la misma comisaría en los sótanos de la comisaría de Dallas. El encargado de ese segundo club lo dijo a la prensa, que él sabía esto. Por eso le mataron también. Más de 100 asesinatos de testigos y cómplices murieron después del asesinato de Kennedy. Y George Bush, padre, vio y aprendió de todo esto. Allí estaba en Dallas. Fue a esa cena. Estaban varios petroleros. Estaba el director del FBI. Estaba, al final de todo, también estaba otra chica, que primero estaba sola allí. Era la amante de el que luego sería al día siguiente presidente. Era la amante de Lyndon Johnson. Allí estaba. Ella no sabía que Lyndon Johnson iba a acudir. Se alegró mucho, puesto que fue el último en llegar a la cena. Lyndon Johnson fue a ese lugar, a la casa de Clint Murchison allí en Texas. Cuando acabó la cena, él le dijo, se reunieron todos los hombres aparte, y cuando salieron de la casa, Lyndon Johnson le dijo a su amante, Madeleine Brown, le dijo, mañana los Kennedy dejarán de ser un problema para mí. Y se lo dijo fuerte, apretándole la mano fuerte. Ella no se olvidó nunca de ese detalle. Ella fue 21 años amante de él. La conoció con 21 años y la dejó con 42 años. Porque ella había tenido, ya sabéis, había tenido un accidente de automóvil, entonces él la rechazó. No quería aguantarla. Ya tenía otras dos amantes por entonces. Lyndon Johnson era un bruto asesino que había matado primero, había encargado matar a otras 8 personas. Si buscáis y tenéis paciencia, podréis encontrar en YouTube los vídeos donde os explican los antecedentes de los culpables del asesinato de Kennedy. Ponéis culpables del asesinato de Kennedy y ahí saldrán, se citará a muchos de ellos. Y en uno de esos vídeos podréis ver a los testigos y a los hijos de los asesinados y a los cómplices, a los que apretaron el gatillo, como Billy Sol Estes, que fue uno de los que apretó el gatillo por mandato de Lyndon Johnson, que luego fue presidente de Estados Unidos. Kennedy no sabía nada de esto. Kennedy le eligió como vicepresidente. Quería más tener al enemigo dentro que fuera. Quería tener al enemigo controlado. Y lo eligió como vicepresidente. Después de que Lyndon Johnson había sido uno de los derrotados en las elecciones por el Partido Demócrata. Lyndon Johnson era uno de los candidatos por el Partido Demócrata junto con Kennedy. En las primarias fue derrotado por Kennedy. Y cuando llegó a la última eliminatoria con el candidato republicano, Richard Nixon, también ganó Kennedy. Pero no quiso Kennedy olvidarse de uno de sus rivales por el Partido Demócrata y le llamó. Tal vez sabía que era un asesino. Dice, a ver si este me la tiene jurada. Voy a protegerle, voy a decirle a darle algo para que esté contento. Pero Lyndon Johnson no olvidaba. Lyndon Johnson, además, tenía causas pendientes. Y el hermano de Kennedy, que también murió 4 años y medio después, fue asesinado. Robert Kennedy, que a su vez era fiscal, el fiscal de Estados Unidos, pues era acusado, tenía 4 juicios pendientes. Y ese fiscal, el hermano de Kennedy, no le protegía en absoluto. Iba a ser uno de los acusadores. Entonces, por eso Lyndon Johnson, si mataba primero a Kennedy y 4 años y medio después a su hermano, quedaba libre de cualquier sospecha. Es más, a los pocos, nada más matar a Kennedy, se proclamó, no llegó ni a una hora, no había pasado ni una hora, se había proclamado presidente de Estados Unidos. Lyndon Johnson, allí en el avión, no esperó ni a llegar a Washington. Llamó a la viuda de Kennedy para que fuese testigo, y allí juró el cargo como nuevo presidente de Estados Unidos. No, nunca olvidéis que había a la derecha, en el avión, uno que le guiñó el ojo, un amigo de Lyndon Johnson, un cómplice de sus asesinatos y de sus trampas. En Estados Unidos, quienes hacen los billetes son unas familias y de ellas depende la economía del mundo. Ellos además son los que fijan la paridad del resto de monedas. Son las que dicen cuánto vale el euro. Y diréis, ¿cómo lo hacen? Si eso se regula en la bolsa, claro, pero es que en la bolsa tienen ellos participaciones en las mayores empresas del mundo. Fijaros, por ejemplo, aquí uno de sus 4 fondos más importantes, el fondo BlackRock, fijaros cómo está también aquí en las empresas grandes españolas. Bueno, que no son españolas, nos dicen que son españolas y todas ellas tienen su domicilio social fuera de España, en domicilios fiscales donde no se paga nada de impuestos. Estas grandes empresas, empezando por ACS, la de Don Florentino, tiene sus sedes sociales. ACS es una empresa que a su vez engloba a otras cuantas. Es una forma de no pagar Hacienda. Esto de cambiarle el nombre, de tener una empresa matriz y luego otras muchas que a su vez forman el conjunto de empresas de ACS, todas esas sociedades están radicadas en países extranjeros, en países donde no se paga nada, países pequeños donde no se paga nada de impuestos. El gran ejemplo del presidente del Real Madrid. Bien, para que luego sigáis aplaudiéndole allí cuando sale. Floren, le llaman Floren. Bien, pues ese fondo, BlackRock, otro fondo que se llama Fidelity, otro fondo que se llama Vanguard y otro fondo que se llama Street Company, junto con el fondo Blackstone, ese que llamamos aquí fondo buitre, que se queda con las viviendas de España, con las viviendas de los desahuciados de España y también con las viviendas que les regaló la esposa de José María Aznar cuando ella era alcaldesa de Madrid. Pero se las regaló, ya sabéis, con los inquilinos dentro y luego le subieron el precio del alquiler al doble. Muy bien. Pero no pasa nada. Nada. Los españoles, todos pensando en ir a la playa. Ahora están, llevan semanas y continuarán todas las televisiones mandándonos a la playa. ¿Y por qué las televisiones privadas, además de la nacional, nos mandan a la playa? ¿Por qué las televisiones privadas nos lo mandan? Ya sabéis, porque la Antena 3, la televisión de Antena 3 y la televisión de La Sexta, las dos pertenecen al mismo grupo, son de la familia Lara. Familia que ya en el 2001 comenzó en el negocio hotelero, comprando las primeras acciones de una cadena hotelera que se llamaba Cadena Occidente. Desde entonces han seguido en el negocio. Tienen, además, una página web para vacaciones. Se llama Privilegios Planeta, podéis encontrarla. Nunca lo dicen en las televisiones, en sus televisiones. Además está Berlusconi, el que fue presidente de Italia. Este Sáharo, este tiene las otras dos televisiones privadas que hay en España, La 4 y Telecinco. Este también se hizo rico con el negocio hotelero. Sabéis que empezó en la construcción y luego comenzó a meterse en las televisiones cuando instaló la primera televisión en circuito cerrado en una de sus urbanizaciones. Vio el negocio, se metió en el negocio de las televisiones, pero las utiliza también para mandar a la gente a la playa, no solamente en España, también en Italia, para que vayan a las playas donde Berlusconi también tiene cadenas hoteleras, pero entre esas cadenas además hay acuerdos privados entre ellos. Aquí hay cuatro grandes familias que son las dueñas de cuatro grandísimas cadenas. Luego hay otro resto de cadenas, unas pocas más, también en manos de unas familias. Son los dueños del turismo español. Y sucede que esas familias tienen sus hoteles en la costa del Mediterráneo. Por eso siempre insisten en las televisiones en mandar a la gente a esa costa y no a otra. Ahí es donde tienen todos sus hoteles, todos, absolutamente todos, desde Gerona hasta Cádiz, Huelva no, desde Gerona hasta Cádiz, e insisten diariamente, mañana, tarde y noche, en sus telenoticias. Son telediarios baratos, donde no hay corresponsales en el extranjero, y se dedican simplemente a hablar de las playas y del tiempo, siempre, todo el año. Luego hablan tienen una sección que llaman de deportes, donde no es deporte, solamente es fútbol. Y tampoco es fútbol, solamente es hablar del Real Madrid y un poco del Fútbol Club Barcelona.
Pero evidentemente hay algo más, esa parcela humana que tampoco ha eludido en la charla con nuestro compañero Rubén León.
Antes, cuando estaba aquel ladrón, aquel que nos robó a los españoles, aquel que no quiso pagar a Hacienda, aquel que se escapó, aquel Cristiano Ronaldo, se fue a Italia, a la Juventus, porque sabe que allí con los mafiosos italianos no tiene que pagar a Hacienda, al fisco. Por eso se fue. Aquí le habían condenado a 2 años de cárcel. No las pagó, no pagó con cárcel, tuvo que pagar el dinero que le pidió la jueza en el juicio, tuvo que pagar más de lo defraudado y se fue corriendo. Por eso le dijo a Florentino que le dejase marchar. Aquí los periodistas españoles del deporte, todos estos tontos, ya no son periodistas, son simplemente aplaudidores de los jugadores y sobre todo aplaudidores de los directivos de los equipos. Son simplemente forofos. Ya no existe el periodismo deportivo. Ya veréis ya, una entrevista duradora, como no podía ser de otra manera, cuando estos periodistas de televisión española, aguerridos, intrépidos, arrojados, arriesgados, en definitiva, se juegan su puesto de trabajo cada día diciendo las mayores verdades del mundo.
Pero evidentemente hay algo más, esa parcela humana que tampoco ha eludido en la charla con nuestro compañero Rubén León.
Podríamos hacer esta entrevista en cualquier plato del mundo, pero hemos elegido pues el mejor posible, el Estadio Santiago Bernabéu. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias, gracias, gracias.
Nunca he tenido la oportunidad de hacer algo aquí sentado. Para mí es un placer.
¿Te gusta ir con la cabeza alta por la vida?
Sí, yo me considero una persona ganadora y intento ir siempre adelante. Sé que es muy difícil, pero nada, la vida es fácil. Si fuese fácil, no nacíamos llorando. Por eso las cosas son así.
¿Te duele? ¿Te dolió mucho ser eliminado?
Para mí me duele mucho. De vez en cuando miro los partidos de la Champions, y hoy te voy a confesar, yo no me gusta ver los partidos de los demás porque me deja un poquito enfadado, porque yo sé que tenemos equipo y grupo para estar.
Cuando se perdió se dijo que algunos jugadores habían pecado de individualista.
Cometemos errores, yo, los otros, los demás, los mis compañeros, pero hay que tirar buenas relaciones de esto. Perder, ahora levantar la cabeza y pensar que para el año que viene tienes que hacer mejor y que es posible.
¿Vais a ganar la Liga?
Yo estoy confiante que sí. Estoy muy confiante. Sabemos que tenemos 8 partidos, 8 finales.
¿En el Camp Nou estuvisteis cerca?
En mi opinión, fue una de las mejores exhibiciones que Madrid ha hecho este año. Pero de vez en cuando yo como mucho. Y por eso dulces, especialmente, porque a mí me gusta.
Y la última es la más difícil. ¿Te gusta ser Cristiano Ronaldo?